La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Rusia llama a la movilización parcial de 300.000 reservistas para cumplir sus objetivos militares en Ucrania. El presidente Putin esgrime la amenaza del arma nuclear, considerando que, afirma, Occidente quiere destruir a su país. Reacciones a continuación y esta en primer lugar.
He must be isolated from them, at least until aggression lasts. Remove.
En un mensaje dirigido a la Asamblea General de la ONU, el presidente Zelensky de Ucrania pide un justo castigo contra Rusia, retirarla del foro, al igual que su derecho al veto en el Consejo de Seguridad. En Irán se extienden las protestas a raíz de la muerte de una joven a manos de la policía religiosa de la República Islámica. Y en esta última edición, Américas, Nueva York, la fiscal general de Manhattan anuncia diligencias judiciales contra el expresidente Trump por fraude fiscal de su organización. Hélène Dutruc-Rousset en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. Este miércoles a primera hora, el presidente Vladimir Putin desde Moscú afirmaba haber firmado un decreto de movilización parcial de reservistas para cumplir con los objetivos de su operación especial en Ucrania, que no han variado, afirmó. También advertía a Occidente que Rusia utilizaría todos los medios para defenderse, acusando a las naciones occidentales de querer destruir a su país. Esto no es un envite ni una apuesta, aseguraba el mandatario ruso.
Para proteger nuestra patria, su soberanía y su integridad territorial, para garantizar la seguridad de nuestro pueblo y de las poblaciones de los territorios liberados, considero necesario apoyar la propuesta del Ministerio de la Defensa de realizar una movilización parcial de ciudadanos en reserva en la Federación Rusa.
De 25 millones de hombres movilizables, hasta 300.000 reservistas estarían concernidos por el decreto. Ese anuncio se da cuando las autoridades prorrusas de cuatro regiones del sur y del este de Ucrania indicaban el martes la celebración de referéndums acelerados de anexión a Rusia en los próximos días. Comentario y análisis de María José Pérez del Pozo, profesora de Relaciones Internacionales en la Complutense de Madrid.
Es verdad que todavía puede justificar una parte del recorrido que tiene esta guerra porque no ha llamado a una movilización total, pero en cualquier caso es una respuesta cortoplacista, que creo que son más las desventajas y los inconvenientes que las ventajas que puede obtener de esta movilización. Se está especulando, ¿no?, sobre si va a ser capaz de llevar a cabo una escalada en la utilización de determinado armamento en este conflicto, pero es verdad que creo que la supervivencia del propio régimen putinista está vinculada a la guerra en Ucrania. Por lo tanto, para Putin esta guerra es una cuestión existencial.
RFI contactaba más temprano con un docente moscovita que atendía esta mañana las cada vez más inquietantes preguntas de sus alumnos en una universidad de la capital rusa acerca de esa movilización parcial. Pidió conservar el anonimato a raíz de esta atrevida disponibilidad.
Ya no es una guerra, quién sabe en qué estepas de Ucrania. No, ya es aquí. Ya llegó a tu casa, ya llegó a tu familia. Y eso provoca una respuesta que nadie sabe cómo va a ser. En Moscú es muy posible que no lo van a tocar. En realidad hay regiones, hay provincias donde las fábricas enteras ya están paradas por falta de insumo y hay muchísimo contingente masculino ahí sin trabajo y ahí donde lo pueden tocar.
Y en Moscú también surgían ya las protestas. La ONG rusa OBD Info incensó en al menos 1.300 detenciones a través del país este miércoles por la noche. Las protestas, manifestaciones espontáneas, los detenidos ocurridos en esas manifestaciones espontáneas contra la movilización parcial anunciada de Moscú a Washington, donde un portavoz de la Casa Blanca aseguraba que Estados Unidos se toma en serio esa amenaza de Putin de recurrir al arma nuclear. El presidente Biden denunciaba en la tribuna de la Asamblea General de la ONU dos o tres horas más tarde las amenazas, dijo, irresponsables del presidente ruso.
This war
Esta guerra tiene como objetivo destruir el derecho de Ucrania a existir simplemente como Estado y el derecho de Ucrania a existir como pueblo. Donde sea que estés, donde sea que vivas, sean cuales sean tus creencias, eso no debería ser suficiente para hacernos temblar.
Aquí en Europa, a consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, también se pronunciaba acerca de ello desde el Nueva York el presidente francés Emmanuel Macron. Ahí se aísla Rusia cada vez más. Hoy en día deplora a Macron que Rusia movilice a sus jóvenes. Lamento profundamente la decisión del presidente Putin de arrastrar, de llevar a su país, a su juventud, hacia la guerra. Al respecto, subrayo que después de India, China acaba de pedir también un cese el fuego. Por tanto, Rusia está cada vez más aislada, comprometida en una guerra que es ilegítima, ilegal y que es la única en querer. Ucrania anuncia esta noche un intercambio de 215 prisioneros militares con Rusia, que ha liberado también a extranjeros capturados en Ucrania Oriental. En el marco del contexto bélico, Turquía, por su parte, condena los referéndums rusos de anexión de partes de Ucrania previstos este fin de semana. Seguimos en Irán. Donde se repiten las manifestaciones en una quincena de ciudades iraníes en las últimas horas para protestar contra la muerte de una joven detenida previamente por la policía religiosa, que consideraba que llevaba una vestimenta inapropiada. Los militantes de derechos humanos sostienen que al menos 7 personas han fallecido en las protestas por la represión de la policía, todos ellos en la región del Kurdistán iraní, de donde procedía Mahsa Amini. Mauricio Latorre.
Los manifestantes bloquearon la circulación, incendiaron contenedores de basura, pero también vehículos de la policía, sobre la que lanzaron piedras en varias localidades, entonando eslóganes contra el poder y arremetiendo contra los símbolos de la República Islámica. Este miércoles, al menos un retrato de su fundador, el ayatolá Jomeini, fue descolgado y rasgado en la ciudad de Sari, mientras que en la Universidad de Teherán, centenares de estudiantes se congregaron al grito de muerte al dictador. Numerosas mujeres participaron en las protestas, muchas de ellas levantando o incluso quemando el velo islámico obligatorio para las mujeres iraníes en la vía pública. Otras decidieron también, a modo de protesta, cortarse la cabellera en público.
La inflexible política anticovid de Pekín en China, sus incoherencias tienen repercusiones negativas en 3 de cada 4 empresas europeas presentes en China, alertaba hoy la Cámara de Comercio de la Unión Europea, basada en la capital china.
Noticias de América en RFI.
Mr. Trump and the Trump Organization repeatedly and persistently manipulated the value of assets to induce banks.
La fiscal general de Nueva York, Distrito Sur en Manhattan, Leticia James, elevaba este miércoles una denuncia por la vía civil contra el expresidente Trump, su esposa, el resto de su familia por fraude fiscal después de una serie de investigaciones sobre el patrimonio de la Trump Organization. Nuevo sacudón legal para el clan. Silvina Sterling Pencil, corresponsal de RFI en Nueva York.
En una demanda de 200 páginas, la ministra de Justicia del Estado de Nueva York, Letitia James, acusó a Trump y a 3 de sus hijos de llevar a cabo una meticulosa operación para estafar a bancos y organizaciones crediticias y fiscales. En la copiosa demanda se los acusa de estafa y fraude y se describe en detalle la dinámica que supuestamente Trump, Ivanka y Donald Trump Jr. seguían para inflar el valor de ciertas propiedades y a su vez minimizar el de otras dentro de la órbita de la organización Trump, la empresa familiar. Este esquema, vigente durante más de una década, habría resultado en el enriquecimiento ilícito de Trump y sus hijos. En la demanda se consigna además que Trump engañó personalmente a sus propios contadores y que el expresidente advertía a sus empleados y a sus hijos que fuesen cuidadosos de no dejar nada por escrito que luego pudiese incriminarlos. La demanda civil fue presentada ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York y además de requerir 250 millones de dólares a la familia Trump, solicita a la justicia que se les prohíba de ahora en más gerenciar cualquier empresa o iniciativa privada en Nueva York.
Silvina Sterling Pencil en Nueva York. Comentarios a continuación de Shannon Bow O'Brien de la Universidad de Texas, autora de un libro sobre la pretendida caza de brujas de la que pretende ser objeto el expresidente Trump.
El hecho de demandarlo a él y a sus hijos muestra que no están jugando, no están intentando sacarle más información. Lo que sí están diciendo es que tienen suficientes evidencias para juzgarlo. Trump usó la quinta enmienda de la Constitución, o sea, su derecho contra la autoincriminación, hasta 500 veces en su declaración. Uno no trata de defenderse de esa forma a menos de estar preocupado por algún motivo incriminatorio. Todo lo que no le conviene lo tilda de información falsa o de cacería de brujas. Su único instrumento es el juego retórico, porque la evidencia está en su contra.
Al margen de Ecuador, una abogada que desaparecía en una escuela de formación de oficiales de la policía en Quito era hallada este día muerta, informó el Ministerio del Interior en medio de una alarma en el país por los crecientes feminicidios, 206 en lo que va de año. La abogada María Belén Bernal desapareció tras ingresar a la Escuela Superior de Policía para visitar a su esposo, un teniente, de acuerdo con una denuncia de la familia, en pleno trámite de separación. La jurista ecuatoriana Gloria Camacho, vicetitular del mecanismo de la OEA del seguimiento de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, adelantaba estos elementos antes de que el cadáver de Bernal fuera hallado. Se trata de un crimen de Estado, afirmaba hace 3 días.
Lo grave, ¿no?, es que esto ocurre en la Escuela Superior de Policía. El presunto, por no decir el femicida, es un instructor de esa escuela. Para nosotros lo menos que hay es encubrimiento, ¿no? Nosotros pensamos que es gravísimo porque la policía, que su obligación es proteger a la ciudadanía, no solo que no nos protege, sino que está encubriendo o facilitando la huida o por último, yo me atrevería a decir es un crimen de Estado, ¿no? Porque no se actúa oportunamente.
Más al norte, seguimos en el subcontinente. El gobierno de Colombia entregará 680.000 hectáreas de tierras a campesinos descendientes afroamericanos e indígenas en este nuevo pacto con la población colombiana del presidente Petro. Y Chile levanta a esta hora de forma tardía restricciones contra el coronavirus. Seguimos en América Central.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En la frontera de Guatemala y El Salvador, el proyecto minero de Cerro Blanco, a cargo de una minera canadiense, podría convertirse tal vez en conflicto fronterizo. Antecedentes esta misma semana con Melissa Barra.
9 de cada 10 votantes de la localidad de Asunción Mita, en el sur de Guatemala, rechazaron por consulta el proyecto Cerro Blanco, de una minera canadiense que busca extraer oro y plata en esa zona de la frontera salvadoreña alrededor del lago de Güija. El Ministerio Guatemalteco de Energía y Minas no tardó en tildar la iniciativa de ilegal, algo que contradicen los ambientalistas.
El Código Municipal hace referencia a que la ciudadanía puede solicitar a la municipalidad que abra un proceso de consulta en el marco de las afectaciones que se podrían desarrollar sobre algún proyecto. Hace referencia de que si se alcanzare el 20% de la población empadronada en la consulta que se lleve a cabo, pues va a ser de naturaleza vinculante. Obviamente que es vinculante para el municipio. Y dentro del municipio, el municipio tiene facultades para poder otorgar o no licencias de construcción, y por medio de este Ministerio de Energía y Minas del Gobierno de Guatemala, pues solo revela el interés extractivista que quiere defender el gobierno, ¿no? Haciendo referencia a algunas afirmaciones revestidas de supuesta legalidad. Por ejemplo, hablan de un proceso que se inició y que ese proceso determinó la suspensión de la consulta ciudadana cuando nunca se le notificó al Consejo Municipal de esa supuesta suspensión. Y hasta ahorita el Consejo Municipal no ha recibido ninguna notificación.
Él es Omar Flores, representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, una asociación de El Salvador, primer país en prohibir este tipo de extracción hace 5 años.
La mina Cerro Blanco podría contaminar de forma grave y agresiva las aguas de nuestra principal fuente de abastecimiento de agua potable, que es la cuenca del río Lempa, que atraviesa, digamos, casi todo El Salvador, pero somos agua dependientes porque esas aguas se generan en nuestros países vecinos de Honduras y Guatemala, ¿no? Sirve para suministrar agua a más de 1,5 millones de personas, y al resto de comunidades que están sobre las riberas del río Lempa, pues preocupa mucho.
En Guatemala hay una larga historia de conflictos sociales en torno al extractivismo. Hace un año, Alejandro Yamatei impuso el estado de sitio en el municipio de El Estor para acabar con las protestas contra una minera suiza.
En cuanto a El Salvador, un enfoque a cargo de Melissa Barra. En cuanto a El Salvador, el presidente Nayib Bukele, desde la tribuna de la ONU, volvió a lanzar una diatriba contra la forma de organización de Naciones Unidas. Este día se informa que El Salvador ha recomprado su deuda soberana por 565 millones de dólares con vencimiento entre 2023 y 2025 y lanza otra oferta por el remanente, anunciaba desde la capital antes de acudir a Nueva York el mandatario Bukele. Esto es todo en cuanto a las Américas. Próxima cita informativa a partir de las 10 GMT. Este jueves 22 de septiembre. Les dejamos con la segunda parte, Rap Cultura París. Angélica Pérez.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En medio de trincheras, herederas de las montañas catatumberas, hijas del relámpago con los pies en la tierra, las plantas y nosotras somos una donde quiera. Crecimos en medio de trincheras, herederas de las montañas catatumberas.
Soy Johanna Ortega y Denise Aleida Cáceres. Ellas son dos mujeres raperas nacidas entre las selvas y criadas en la comunidad. Son Motilonas Rap.
Denise es una mujer joven, campesina, con sangre indígena barí, que todos los días se levanta pensando en su comunidad y a través de la música levanta la voz.
Sol es una mujer joven también, con sangre indígena, con sangre campesina, una mujer que cuida la tierra, que siembra la tierra y que por medio de las plantas ve esa conexión que tenemos para sanarnos.
Sol y Denise, ustedes son primas y vienen del Catatumbo en Colombia. Catatumbo para muchos, es decir, ríos, montañas, ese relámpago constante del que habla la canción que acabamos de escuchar. Pero decir Catatumbo también es decir explotación petrolera y coca, igual guerra. ¿Cargan ustedes con ese estigma?
Sí, lastimosamente ese es el trabajo que venimos haciendo con la música, poder borrar todas esas fronteras que limitan a que las personas del Catatumbo sean vistas como personas echadas para adelante, como personas organizadas, trabajadoras, que la guerra no nos manche y nos curta la cara.
Cuando salimos del territorio siempre está esa carga, ese señalamiento, pero nosotras buscamos por medio de la música mostrar lo que realmente es el territorio, que son naturaleza, ríos, que todavía existen las comunidades indígenas. Y cuando salimos del país hacia este continente europeo nos dimos cuenta que se reconoce a Colombia por la cocaína, por Pablo Escobar, y creo que aquí nace la tarea de trabajar más fuerte para mostrar y que las personas conozcan a Colombia por sus riquezas naturales y su naturaleza, por que vean otra imagen, quitar como esa mala fama que tiene. Ya creo que es justo.
Es más que un minuto de silencio en tu nombre, es una vida entera gritando fuerte. Aunque la voz se quiebre y el pecho se abra, vida eterna, líder de la esperanza. Se han apaga una luz, pero no apagarán la voz. Un líder buscando justicia por el bienestar de todos. ¿Qué estás haciendo en tu casa, en tu música, en tu arte? ¿Tu lucha seria o solo busca entretenerte? Indignación al respecto de lo que está pasando. Un líder o una lideresa nos están matando. El pueblo del que hablo debe estar siempre unido. Un apoyo incondicional que la fe no se ha perdido. Hoy hablo en esta línea en homenaje a ellos que dejaron su resistencia, un legado para aquellos que seguimos en la brega buscando el bien.
Los líderes, los líderes populares, los líderes sociales en Colombia que son asesinados en promedio de uno por día. Larga lista, interminable lista de estos luchadores populares de los territorios que van cayendo día a día en una estadística de la muerte más que macabra. Sol nos habla de las riquezas del Catatumbo y entre las riquezas justamente está su gente. Denise es hija de luchadores populares, de estos que hablamos. Cuéntanos un poco, Denise, de la historia de tus padres, de las luchas.
Vale, pues bueno, Sol y yo somos primas y como tal nos hemos criado juntas alrededor de un trabajo muy bonito con las comunidades que iniciaron mis papás. Mi mamá y mi papá fueron presidente de junta y estuvieron desde el día cero construyendo el barrio Luis Madrid Merlano, que inició como un asentamiento. Y es eso, luchando desde las propuestas y las ideas de la misma gente para poder tener una alcantarillada, una vivienda digna, luz, agua potable. Entonces yo creo que esa experiencia que vivimos desde niñas, ver cómo se reunían, cómo debatían, nos generó esa conciencia crítica, ¿no? De que, bueno, ¿por qué estamos en estas condiciones y por qué tenemos tantas desventajas como comunidades? ¿Qué diferencia tenemos entre otras que sí tienen todo? Pero también como comunidad nos organizamos, cómo nos pensamos en colaborarnos el uno con el otro, sin necesidad solamente de esperar un gobierno que venga a prometer, sino como comunidad proponemos, como comunidad hacemos que cada idea se haga realidad en los territorios. Y eso es como que lo que nos impulsó a poder hablar, poder expresarnos y poder generar también debate con la música.
Sol, Denise habla de la organización, pero es difícil organizarse como sociedad civil, como comunidad en territorios en donde los grupos armados son los actores y ponen la ley. Cuando hablo de grupos armados me refiero a ese abanico de grupos armados que además en el Catatumbo están bastante bien implantados y específicamente además de la presencia paramilitar que hizo estragos, los grupos de extrema derecha, los escuadrones de la muerte que ha hecho estragos en el territorio. ¿Cómo se organiza uno y cómo los ven ustedes los jóvenes a estos actores?
Sí, hoy en día es súper difícil ya que pues estos grupos armados y la violencia ha impuesto el miedo a organizarse, porque cuando nos organizamos se reflejó como se reflejó de una mal manera para otras personas, porque claro, al organizarse, cuando hubo las masacres en el Catatumbo, a todas las organizaciones exterminaron, nos mataron, y pues ya las personas lo que quieren es no tener problemas y lo que hacen es tener miedo. Entonces, cuando usted se organiza, sabe que pone en riesgo su vida y muchas personas prefieren silenciarse a poner en riesgo su vida. Pero nosotras, por medio de la música, por medio del arte, decidimos organizarnos porque pues tenemos a nuestros padres que son un ejemplo de lucha y lo decimos que esto ha sido lucha como herencia, porque ellos son el ejemplo para nosotras seguir como luchando por el territorio, a pesar de que nuestra vida está en riesgo por defender los derechos. Creo que nacimos para esto y es independencia o muerte, hasta la muerte luchar por la misma vida, o sea, es arriesgar su vida para darle un valor a la vida.
En algo que ustedes han llamado la Legión de los Afectos, ¿qué es?
Sí, la Legión del Afecto fue una experiencia muy bonita que vivimos Sol y yo desde el 2014 y es un proyecto que llegó a las comunidades más alejadas, abandonadas por el Estado colombiano, pero eran comunidades que tenían mucho talento y jóvenes que querían ser, bueno, eran líderes ya en sus comunidades, pero nadie les había protagonizado, así, dado espacios, y la Legión permitió eso, viajar por todo Colombia. Nosotras estuvimos por los Llanos Orientales trabajando un buen tiempo por el Guaviare, San José del Guaviare, por el Meta, por Villavicencio, estuvimos también
en las zonas de guerra.
Sí, exactamente, y justamente la Legión nos permitió conocer esa Colombia que
profunda
y saber que las realidades no son tan diferentes.
Música. primero. En mí hubo la confianza. Sabía que aquí dentro palpitaba la esperanza. Sentía que era hija de guerreros y mi lanza era la voz de todo un pueblo que fluía en mi garganta. Levanta la voz que la verdad se canta. Viaja como ríos y sana como las plantas. Ese era el mensaje y este se trepó a mi alma. Música mi calma.
Este es el mensaje del canto de la flecha, un tema dedicado a las madres de hijos desaparecidos, Sol.
Esta canción nació para esas madres que hoy en día siguen buscando a sus hijos, que no hay rastros, que la guerra se los llevó y todavía el Estado colombiano no ha dado un resultado, no ha dado respuesta a eso. También es una canción que nace para las personas que se organizan y se levantan, que no tienen miedo y que por medio de la música dicen: estamos cansados, no queremos más violencia, queremos vivir en paz, queremos construir territorio.
Uh-huh. 90.000 desaparecidos alrededor tiene Colombia, según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Denisa, para terminar, ¿por qué el rap?
Bueno, yo creo que el rap en todo el mundo ha demostrado que es una herramienta que transforma el territorio porque le permite a la joven o al joven, tiene algo que decir, hágalo, sin necesidad de poner obstáculos o una voz, simplemente una voz linda, pues simplemente tienes tu voz, párate en cualquier escenario y dilo.
Bueno, llegamos al final de esta entrevista con estas maravillosas tibuyanas de Tibú, municipio de Tibú en Colombia, raperas, luchadoras, jóvenes, aguerridas, motilonas rap. Gracias por estar con nosotros, Denise y Sol, en Radio Francia Internacional.
En mí hubo la confianza, sabía que aquí dentro palpitaba la esperanza, sentía que era hija de guerreros y mi lanza era la voz de todo un pueblo que fluía en mi garganta. Levanta la voz que la verdad se canta, viaja como ríos y sana como las plantas. Ese era el mensaje y este se trepó a mi alma. Música mi calma, música mi arma. Sé que es callar para guardar la vida, compa. Sé que es llorar al ver tu pueblo entre la sombra. Sé que buscas a tu ser querido entre las rocas. Guarda la esperanza y la vida se te agota, porque sé lo que sientes, es que hago rap consciente. No voy a pasar por alto algo que es evidente. El puente que yo trazo para llegar a tu mente es con ritmo y poesía para unificar mi gente.
Centro las cuerdas de mi garganta, afino el instrumento de quien se levanta. Ubico mi lengua como una flecha en el arco de una cuerda vocal insatisfecha. Enveneno la punta de la flecha en mi terreno, la lleno de sus flores, de sus truenos, y la viento como cura el sufrimiento. Grito a tu enmudecimiento.
Los aires empujaron a pensarme el territorio, una voz de mil que se suma sin ponerle accesorios, sin maquillaje, tapujos o prejuicios que impongan. El canto de la flecha, voces que se manifiestan, creación por convicción de acción a composición, entonaciones, mi elección al pueblo, dignificación, palabra de sanación, apoyo a la revolución, libertad de expresión, mi rap no tiene condición. Fiel a mis ideales, los que escogí pa' mi vida, respeto al que se levanta, defiende su identidad. Vengo del motilón barí, espiritualmente indígena, el mensaje es para ti. Cuando suelto esta lírica, nunca fui la típica mujer que pinta una sociedad. Nací rapera entre selvas, criada en comunidad. De Tibú el Catatumbo hasta donde haya que llegar, de las montañas rebeldes con música transformar.
Centro las cuerdas de mi garganta, afino el instrumento de quien se levanta. Ubico mi lengua como una flecha en el arco de una cuerda vocal insatisfecha. Enveneno la punta de la flecha en mi terreno, la lleno de sus flores, de sus truenos, y la viento como cura el sufrimiento. Grito a tu enmudecimiento.
Sol Motilonas, desde Tibú en Catatumbo, invitadas de Angélica Pérez para el cierre de esta emisión aquí en Radio Francia Internacional. En París es cerca de la 1:30, 2 horas menos en tiempo universal. Próxima cita informativa este jueves 22, otoño boreal, a las 10 GMT.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.